Yo juego a que te creas que te quiero, buscando una coartada. Me das una pasión que yo no espero, y no me importa nada. Tú juegas a engañarme, yo juego a que te creas que no importa. Conozco la jugada, sé manejarme en las distancias cortas, y no me importa nada, nada. Que rías o que sueñes, que digas o que hagas, y no me importa nada. Por mucho que me empeñe, estoy jugando y no me importa nada. Tú juegas a tenerme, yo juego a que te creas que me tienes. Serena y confiada, invento las palabras que te hieren, y no me importa nada. Tú juegas a engañarme, yo juego a que te creas que me importa. Conozco la jugada, sé
manejarme en las distancias cortas. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro 11 programa de ¿Y a ti qué te importa? Hemos sobrevivido a los números fatídicos, el 8, el 10. Vamos progresando. Por ahora no la he liado, que es un punto también, a mi favor. Buenas noches. Tenemos estudio lleno hoy.
Sí, la verdad es que se va haciendo costumbre y gusta, y sobre todo ahora en esta época de frío.
Sí, se está.
Estamos aquí al calorcito. Del estudio de José Couso, que murió por la libertad de expresión, ¿verdad? Intentando informar, y nosotros seguimos en ello. Quack resiste.
Quack resiste, compañeras y compañeros. Bueno, pues recordarle a todos los amigos y amigas que están escuchando el programa Y a ti qué te importa, aquí en Quack, que pueden comunicarse con nosotros a través del 881-012-232. O pueden escribirnos o whatsappearnos en el 644-737-303. Cada vez tengo más voz de locutora sexy, y guay, y divertida, y amena, y plural.
Yo creo que ya la tenías, te estás empezando a dar cuenta.
Me estoy empoderando, ¿no?
Sí, seguro.
Ah, como molo.
Uy, esa risa, qué familiar se me hace esa
¿a
risa?
Que sí. No. Bueno, pues tenemos aquí un par.
Menudo par. Menudo par.
Pensaba que era un bar. Perdón, me confundí.
A los que vamos a dar la bienvenida hoy a nuestro programa, tenemos a Daniel.
Daniel Rodríguez, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches.
Daniel, ¿tienes frío?
A ver, Daniel, ¿se te oye?
Hola.
Ahora sí.
Ay, qué voz tan bonita tiene Daniel.
Frío, no tengo frío.
No tiene frío. No, se está fenomenal aquí, ¿verdad?
Sí.
Y por otro lado, y no menos importante, tenemos la compañía de Pablo. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Es que no quería quedarme lejos de tu voz sensual.
Ay, por favor, me inspiraste. Por favor. Bueno, pues vamos a hablar aquí de varios temas, que tenemos unos invitados maravillosos, Estela. Y bueno, aprovechar a todos los que nos están escuchando que, por favor, firmen el manifiesto de Quad. Que no lo ha hecho, señora. En serio, me parece de muy mal gusto que usted a estas alturas no haya firmado el manifiesto. Así que suélteme el caso, deje los grelos a un lado y vaya a descargar la app. Que el caldo de mañana no es excusa para que usted no haya firmado el manifiesto. Firma Estela.
Es un manifiesto muy importante firmar, porque no solo es en este caso afecta a Quack, que sí, pero afecta y afectará a todas las radios comunitarias, que creo que hacen una labor muy importante. Así que, por favor, entra en la página web.
Pero vamos a ver, ¿en qué otra emisora me van a dejar a mí hacer un programa? Solo aquí.
En ninguna.
Claro, solo aquí. Entonces, como ustedes comprenderán, yo tengo derecho a la palabra, así que firme el manifiesto.
Eso es.
Exacto. Bueno, ya está todo el mundo presentado, ¿no? Bueno, sí. Falta una persona, que es la que tenemos al teléfono.
¿Sí?
Sí.
Bueno.
Dale tú, pues, dale pues, tú, yo sí.
Así que me voy a poner así romántica.
Madre mía, al menos día llevas, ¿eh? Yo no empecé el programa.
Voy a ponerme romanticona, pero vamos a hablar de iniciativas bonitas. ¿Saben que ahora, hoy, ya comenzó diciembre, ¿no? Ya comenzaron a encenderse las luces, la gente está por ahí comprando regalitos, pero hay personas y familias que, pues, lamentablemente, pues, lo tienen un poquito más difícil a la hora de regalar, pues, hacer un obsequio a los niños.
Entonces, que vengan los Reyes Magos.
Que vengan los reyes.
Los reyes hay a casas que no llegan.
Sí, bueno, defendiendo siempre que yo soy republicana, eso vaya por delante, pero bueno.
Pues Papá Noel, pues a Palpador, pues quien sea, punto. Tengo más versiones.
El caso es que los amigos de Square están haciendo una iniciativa para hacer una recolección de juguetes durante todos estos días y la gente puede... pues esos juguetes, llevarlos a Square. Y entonces Daniel Bóveda, mi compañero, amigo y al que quiero con locura, nos va a hablar un poquito de esa iniciativa. Daniel, buenas noches.
Hola, buenas noches. Y frías.
Frías noches. Cuéntanos, Daniel, ¿cómo va el tema de la recolección de juguetes?
Pues esto es una iniciativa que ya se lleva haciendo años atrás. A través de Square, ¿no?
Sí.
Y es que no sé si me escucháis bien,
Te ¿verdad? Escuchamos perfectamente,
vale. Alto y claro.
Y nada, pues para que en aquellas casas donde los niños y niñas tengan que escribir la carta y pueda tardar un poquito más su petición, pues hay ahí unos duendes de la Navidad que los sábados de 10 a 12, ¿no? Corrígeme, José.
Sí, sí, sí.
Pues intentan echarle una mano a los reyes, a Papá Noel o al Palpador, como decís por ahí, para que pueda llegar esta ilusión de la Navidad a todos y a todas.
¿Y esos regalos que se vayan recolectando en Square van destinados a alguien en particular en este caso?
Pues a la organización ACSEN, en este caso en Coruña. Y nada, solo aclarar que Square está en la Plaza de Azcárraga 12, ¿vale? Y, repito, los duendes van a estar ayudando a llevar esos juguetes para que estén preparados tanto la noche del 24 al 25 como la del 5 al 6 de enero, los sábados entre las 10 y las 1 de la tarde.
Perfecto.
Hasta el 16 de diciembre.
Perfecto. Y ahora que estás hablando de ACSEN, ¿no? Sabemos del trabajo que se está haciendo con las personas refugiadas, las personas migrantes, pero también nos gustaría que nos hablaras un poco de uno de los programas que tienen, que igual se menciona poco, pero que trabaja muchísimo, el fomento de la participación de familias inmigrantes en la comunidad educativa. Un nombre largo, ¿verdad, Daniel?
Un nombre largo, pero un proyecto muy bonito y a la vez enriquecedor, porque es la forma en la que trabajas, aprendes, y eso es maravilloso, ¿no? Es un programa donde se pone el valor añadido en la participación positiva, ya que siempre las noticias a veces se enfocan desde la inmigración desde una perspectiva negativa, de oleadas, de pobreza. Pues esto es a través de la participación y su fomento de las familias inmigrantes en los colegios, poniendo el valor positivo y lo enriquecedor que haya hijos e hijas de personas extranjeras en nuestra sociedad, que al que no le guste, que hay que aceptar que somos diversos y diferentes, y así está hecha esta sociedad.
Y es que nos estamos encontrando con aulas Lali y Estela de 13 y 15 nacionalidades.
Sí, así es.
Y esa diversidad se palpa en el barrio, en las escuelas. Uh-huh. Daniel, ¿qué dificultades se suele encontrar una familia migrante a la hora de intentar participar en las escuelas?
Pues muchas veces, dependiendo el origen, el hándicap que tiene el idioma. Ha pasado cuando los gallegos y gallegas tuvimos que salir, que los que aprendían primero y son esponjas son los niños y niñas. Entonces, pues muchas veces ejercen ese poder comunicativo y pues puede haber ahí una dificultad entre los padres y madres a la hora de enterarse verdaderamente qué pasa, ¿no?, en las escuelas. Entonces, pues para eso está nuestra labor de mediación y luego, bueno, ya adelanto también de la escuela, bueno, del taller Cultura Origen.
Sí, que taller Cultura de Origen, que se hace, según tengo entendido, en los colegios, con las familias migrantes, ¿no? Para papás y mamás y también para los profesores. ¿Qué otras actividades, Daniel?
Pues también campañas de sensibilización para prevenir la xenofobia o paliar actitudes racistas. Que bueno, yo siempre tengo la esperanza de que eso se acabe algún día. Aparte, hoy es un día también... supuestamente se conmemora la abolición de la esclavitud, no sé si lo sabíais, pero hay que poner entredicho esa abolición cuando vemos y periodistas sacan a la luz los esclavos del siglo XXI y las esclavas del siglo XXI, ¿no?
Bueno, entonces, yo tengo un pequeño matiz, Dani, perdona que te interrumpa. ¿Sí? Se abolió legalmente.
Por eso lo
pero existir sigue existiendo, por desgracia.
Claro, por eso, o sea, yo puse en cuestión lo de abolir y precisamente digo que en el siglo XXI sigue habiendo esclavas, principalmente, y esclavos.
Sí, es una nueva forma de esclavizar a las personas, lo que vimos hoy en día. Daniel, esas actividades, hablamos de talleres, campaña de sensibilización, intentar colaborar con las familias que tienen problemas de idioma para entender el lenguaje dentro de la escuela y el sistema escolar de aquí de España, que es complejo incluso para las personas de aquí, en constante cambio, ¿no?, y con muchas encrucijadas. ¿Cómo reciben los profesores, cómo reciben los centros estas actividades?
En general, profesorado.
Uy, que te me vas. Te vas, Dani. No te muevas de donde estabas.
¿Hola?
Sí, ahora sí te escuchamos.
No me he movido, ¿eh? En general, el profesorado ve de forma positiva estas actividades y es más, lo diseñamos con ellos y con ellas porque no tendría sentido en dejar fuera a agentes sociales como son, en este caso en los coles, las maestras y los maestros, ¿no?
Bueno, pues un programa súper interesante, el programa de fomento de la participación de familias inmigrantes en la comunidad educativa, coles, como le llamamos de cariño. Pero, Dani, todo el que viene y a ti que te importa, tiene que mojarse. Entonces, sabemos que tú vas a emprender tu retorno en los próximos días. Daniel es compañero y amigo desde hace varios años, pero ahora vuelve a casa, ¿no? Vuelve a Vigo. Vuelve como el turrón, ¿no? Entonces, nosotros aquí queremos hacerte un par de preguntas. Dani, cuéntanos, ¿qué le importa a Daniel? ¿A ti qué te importa?
Me importa la justicia social, en el ámbito más amplio de la palabra.
Anda, que no pide nada.
Sí, pide pues poco, sí. El niño.
Pide poco.
Lo pusiste en la carta, eso.
Queridos Reyes Magos, quiero justicia social.
Pido poco y tanto que se habla de la Constitución hoy en día, pues es algo que está recogido supuestamente ahí. Con lo cual... Hay que ser utópicos, ¿no? Si no,
por soñar, ¿verdad?
Claro, claro, gratis, que sí. Por ahora, ¿no?
Mira una cosa, Daniel. ¿Y qué te importa una mierda?
Pues la verdad, que me importa una mierda las actitudes racistas. O sea, me importa una mierda lo que opina esa gente, los nazis, los fascistas, como hay en nuestra sociedad, por desgracia, y que nos tiene que importar una mierda porque los tenemos que mandar a la mierda.
Bueno, pues mira, estamos de acuerdo en ambas cosas, en lo que te importa y en lo que te importa una mierda. Sabes que te quiero muchísimo, que espero que te vaya muy bien en este nuevo proyecto y este regreso a casa como el turrón, pero...
Y estamos a 1:20 de tren. Nos vamos a ver mucho.
Claro que sí, pero sabes que tenías que dedicarnos una canción. Queremos que nos cuentes por qué el show debe continuar, Daniel.
Porque al final es una forma también de tirar hacia adelante y aceptar, porque el pasado no se puede cambiar, y el futuro no lo puedes moldear. Con lo cual es una reivindicación de que el show, The Show Must Go On, tiene que continuar porque hay que vivir el presente y luchar por hacer un mundo más justo, ¿no? Y aparte, aprovechando que ayer pues fue 1 de diciembre, esta canción es muy especial porque la compuso para Freddie Mercury, porque ya se veía que se iba a morir de SIDA, y entonces pues también es una forma de volver a reivindicar más recursos para la investigación y sobre todo de manera individual, que a veces buscamos colectivizar los problemas, pero de manera individual dejar de estigmatizar esta enfermedad. Entonces también va por ahí.
Bueno, pues dedicada a todas las personas que sueñan con la justicia social, la canción que pertenece a la banda sonora de nuestro amigo Daniel. Daniel, muchas gracias.
A vosotras.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.
Madre mía.
Oh yeah.
Bueno, y ahora que venga.
Que canto bien, normalmente canto bien, que lo sepáis. Mira, si me dices que cantas bien mirándome así, sí, Lali, cantas bien.
Es verdad, canté con un grupo.
Bueno, cantaste.
Me pagaban por cantar, incluso.
La gente alguna. Canta, eso no quiere decir nada.
Eso es bueno. Bueno, no es que hoy no
estoy. Igual tú confundías las cosas y te pagaban para que te callaras.
No creo, pero no hubiera aguantado tanto.
Y luego le decían, otra, hasta que aprenda, ¿no?
Claro, así voy aprendiendo. No, da igual. Otra es que cantante. Me vine muy arriba con su marco.
Exactamente.
Pero es que ¿quién canta hoy teniendo aquí a gente profesional de música y de todo? Yo desafío una posta para dar el punto, el contrapunto.
El contrapunto,
tenemos
claro.
Dos joyitas tenemos hoy aquí, dos cerebrillos. Que no veas tú lo que, el juego que nos va a dar. Ahora, después de esta parte así un poco más seria... del programa, ¿verdad? Con el compañero de Yossi. Pues sí, pues vamos a ver si nos reímos un rato, ¿qué, Pablo?
Sí, sí, lo que pasa es que me sorprende que me invitéis por lo de cerebro. Yo pensaba que mi fuerte es mi belleza física.
Pues sí.
Lo malo es que en la radio eso no se puede apreciar.
Sí,
que...
yo ya he visto que te habías puesto demasiado guapo. Dije yo, este chico viene confundido.
Él cree que venía un programa de televisión.
Hasta me eché colonia y todo, ¿no? Fíjate.
Bueno, ya, eso está bien, te lo agradecemos.
Pero vamos, ¿te echaste colonia después de la ducha del sábado o pasaste de largo?
No, aproveché. No me he tocado la ducha hasta el mes que viene, pero dije, joder, pues una vez que voy a la radio, claro, voy a tirar la casa por la ventana.
Te lo agradecemos. Y para posterior entrevistas caras en la radio, que sepas que lo de ir perfumado es guay, no demasiado tampoco, para no noquear al personal, pero está bien, porque sí, estamos como muy apretados. Y se agradece.
Hoy con el frío que hace, estamos aquí más a gusto, ¿verdad, Yuse?
Hombre. Sí.
Estamos encantadas.
Yo estoy encantada.
Pues nada, habrá que presentar ya un poco más profundamente a estos chicos, ¿o qué?
Pues sí, ¿sí? Venga, dele.
¿Le doy yo? Pues a ver, empezamos por Dani. No por nada, ¿eh? Te iba a decir que eres mi preferido.
Dani, ¿te pusiste colonia?
También.
No me puse colonia.
Ya sabía yo que había algo raro en la atmósfera.
¿Se escucha a Dani, Glali? ¿Se escucha? ¿Me se escucha o no?
Sí, ¿no?
Vale, perfecto. No sé, me estaba preguntando por eso. Vamos a ver. Daniel, es que no te creas tú que es fácil definir a estos dos chicos, ¿eh? Por eso están aquí, precisamente.
Aquí está la gracia.
Por eso están aquí. Daniel es estudiante de economía, por aquí, por estas Coruñas. Pero realmente está aquí por otro motivo. Está aquí porque es músico. Bueno, él no se denomina músico.
A mí eso es una palabra muy grande.
Es una palabra muy grande, dice, efectivamente.
Pero acabamos de escuchar a Lely decir que canta.
Exactamente, o sea, que tú puedes decir lo que quieras. Sea,
si Lali canta y le pagan por cantar, tú...
Daniel...
Me despidieron,
El nombre con el que se conoce a Daniel en las redes y en internet es Connor. ¿Lo he pronunciado bien? ¿Connor?
Correcto, correctísimo. ¿Vale? Mejor que yo.
Baila, que da gusto verlo. Es una pasada lo que hace. Y sí. Y es productor musical. O sea, él dice que no es músico, pero dice que es productor
musical.
Hombre,
haberme lo dicho antes, que me hubiera cantado mejor, joder.
Pues sí.
Esto
y
no.
Luego Pablo, pues también anda por esos mundos de la música. Yo lo he visto en directo y es un espectáculo absolutamente increíble. Es productor, también es compositor. Y ahora pues vais a tener ya que seguir definiéndoos vosotros mismos. ¿Qué tenéis que ver con la fuga de cerebros? ¿Quién empieza?
Mira, yo lo que pasa es que tengo una duda, porque decías que nos íbamos a presentar profundamente. Entonces yo no sé si tenemos que ir al sótano. No nos quedamos aquí.
Chicas, esto va a ser complicado.
Va a ser una entrevista dura, y con lo de dura no quiero decir nada raro.
Yo es que pensaba que me ibas a vender como humorista, ¿sabes? Pero...
Yo te puedo vender como tú quieras, pero tú tienes que hacer méritos también.
Joder.
Y este tipo de chistes no sé yo hasta qué
punto. Sabía yo que había. Está bien, bueno.
Bueno, pero hay una categoría. Hay chistes malos, muy malos, malísimos, y los de Pablo.
No, es que los de Pablo son tan malos que yo me muero de la risa.
Es un poco rollo Arturo Valls, ¿no?
No, de hecho tengo una página en Facebook que se llama Chistes Malos de Pablo.
Eso es.
Mira, muy malos.
Me voy a hacer adicta.
¿Cómo no conozco yo eso?
Bueno, tengo 27 seguidores a día de hoy.
Bueno, yo soy
a lo mejor tiene algo que ver.
Yo soy una de ellas, no sé si eso cuenta, pero yo sigo a Pablo, a Pablas Jazz en su faceta de humorista malo.
Sí, perfecto.
Bueno, cuéntanos, Pablo, ¿qué tienes tú que ver con la fuga de cerebros?
Bueno, tengo que ver. No sé si mucho, yo creo que el motivo por el cual me invitaste es porque tengo cierto recorrido en el extranjero. De hecho, estuve estudiando en Italia un año, estuve 2 años en Buenos Aires, Argentina, estuve 7 meses en Porto Alegre, Brasil, estuve 1 mes y medio en la India estudiando también y 1 año en Alemania y después también estuve trabajando en el extranjero, estuve 4 meses... en un crucero como músico.
Pero chico, ¿tú cuántos años tienes?
Cierto recorrido, a unos tiempos.
Sí, no, yo fui a Vigo por chorizos.
Pues, ¿cuál era la pregunta?
¿Qué tienes tú que ver con la fuga del cerebro? Ya lo has dicho lo que tienes que ver.
Ah, sí, bueno, pues ese es un poco el tema. Y lo cierto es que efectivamente sí sacas muchas conclusiones, es lo más positivo que tiene, ¿no? Lo primero es que hay un cierto romanticismo en cuanto a las oportunidades que puedes encontrarte fuera. Uno tiene esa idea romántica de que te vas a ciertos lugares y parece que te van a esperar con una alfombra roja y que todo es maravilloso,
¿no?
Y que todo va a ser mágico y que realmente afuera está lo mejor del mundo y aquí es una porquería todo. Y no es verdad. Ni allí es tan bueno ni aquí es tan malo y todo tiene muchísimos matices. Entonces... En realidad, lo positivo es un poco lo que se hablaba antes en la entrevista anterior, en el sentido de que tú tienes cosas que aportar, los países de destino tienen cosas que aportarte, Y en ese intercambio se produce ganancia para todo el mundo, en el sentido que tú aprendes cosas nuevas, la gente que trabaja contigo, que estudia contigo, también aprende cosas de ti. Uh-huh. Ahora bien, no es fácil. Y muchas veces si me preguntan, oye, ¿merece la pena irme fuera? ¿Merece la pena esto o lo otro? Hay muchísimos matices.
Claro. ¿Qué opinas tú, Dani?
Sí, bueno, yo la verdad no tengo ese recorrido ni por asomo, por así decirlo. No tengo recorrido en el extranjero realmente, pero bueno, creo que si, algo, si para algo igual hago pinto aquí es que estoy un poco a modo de premonición porque yo soy más joven y bueno, tal y como están las cosas, pues lo veo un poco complicado tal vez que toda mi vida laboral esté en España, la verdad. Pero bueno, igual tengo una suerte tremenda y sí, o bueno, o no.
Porque... ¿Y por qué eso tendría que ser una suerte, Dani?
Claro, no lo sé. Yo particularmente no estaría descontento trabajando fuera, de hecho, una temporada incluso larga o toda hasta el final, ¿sabes? Pero me, hombre, es siempre preferible que sea una opción y no una obligación.
Vale, con eso estoy de acuerdo.
Esa, yo creo que esa es la clave, ¿no? Pues yo creo que todos aquí en algún momento hemos sufrido o... vivido, o como queréis llamarle, un momento de migración. Yo también viví en el extranjero, aunque yo si hubiera vivido en la India no me hubiera vuelto, ya lo digo así, no me dejan ir por eso, porque saben que si me voy ya digo, venga, chao. Pero creo que el problema es cuando es una obligación, no cuando es algo que tú eliges, ¿no? Y es ese, ahí es donde viene un poco el...
Claro, exactamente. Igual yo, pues mira, tengo la suerte de encontrar aquí algún tipo de trabajo fijo, más o menos fijo, o tal vez unas oposiciones o algo así, y quedarme aquí la mar de pancho y punto. Y
vale, pero,
vida feliz y tranquila,
¿no? Okay, pero tú, o sea, como vamos a hablar como artista, ¿vale? Uh-huh. Tú haces cosas... He visto cosas en Dani, chicas, que nunca creeríais.
He visto cosas.
Tú haces cosas que se salen absolutamente de lo común, ¿vale? O sea, tu forma de bailar es una forma, es muy especial. Y ese tipo de música que haces, por supuesto, aquí, por ejemplo, en Galicia, yo creo que sois muy poquitos los que lo hacéis. Cuéntanos un poquito. Me mola mucho el rollo este tuyo de la música. Cuéntanos qué haces.
Bueno, yo aún me estoy empezando a encontrar realmente, porque como que llevo igual 3 o 4 años con el tema de producción, no es tampoco demasiado recorrido, y llevo como un año que haciendo cosas que realmente me están gustando como suenan, que ya me empiezo a encontrar un poco. Y un poco, pues... Tengo varios como proyectos paralelos. Uno, por ejemplo, pues es uno que igual empezó otra vez con Miguel Artus, porque uh-huh. bueno, como es amigo mío y estoy muy cómodo con él, pues también.
Y como es un genio.
Y como él hace todo solo, ya, pues llevo la mitad del mérito.
Que por
está.
Cierto, lo voy a decir y me va a matar la próxima vez que lo vea. O que me vea él a mí, porque yo voy a escapar. Miguel Artus no está aquí porque no ha querido, porque invitado estaba, ¿verdad, Dani?
Eso fue directo, ¿eh? Eso no fue una indirecta.
No, eso fue directo. Pero, porque es el tercer genio que yo quería tener esta noche aquí con nosotros.
Hablando de arte, ¿no? De cultura, de música, de baile, que son disciplinas que no tienen ninguna nacionalidad.
Sí, eso es cierto.
Que se vive en todos los países, en todas las culturas, y que se enriquece, ¿no? Del ir y venir de eso. Yo me imagino... que sí que es cierto que tener que sobrevivir a nivel económico, ¿no? Me refiero, es difícil porque hablábamos en el programa anterior de que vivir de la cultura, vivir del arte, es muy difícil.
Muy difícil.
Si quieres hacer lo que realmente te gusta y no te quieres vender al mercado y al capital, ¿no?
Por eso yo ya voy directo al capital y estoy haciendo por mí. Y ya está, una vez tenga capital, pues después podré dedicarme al arte en mi tiempo libre.
Claro.
Intentaré que mi tiempo libre sea el máximo posible.
Claro, pero era lo que estábamos hablando, ¿no? El proyecto este del que habla Dani, yo tuve la grandísima suerte de escuchar cosas, no estuve en directo porque estaba trabajando, si no habría ido. Pero sí tuve la suerte de escuchar alguna composición que hicieron y yo no había escuchado nada igual en la vida. O sea, es música drone se llama, ¿no?
Bueno, a ver, vamos por partes.
Vamos por partes.
¿Estás hablando de Woodstock concretamente o no?
No.
No, vale.
No.
Lo que hicimos antes era drone, correcto.
Sí, no, Woodstock ya sé que no es.
Vale.
Que ella se informó, ¿eh? Ella investigó antes de hacer la entrevista.
De estos dos no es que estoy informada, es que estoy enganchada directamente.
Pues lo de drone fue una movida.
Lo sé.
Miguel me dice, oye, mira, me apunté a un curso tal, ¿a ti te interesa? Y yo, ¿qué es esto, no? Y entonces fuimos para allí y dijimos, bueno, mira, probamos y vemos que nos gusta. La normal tiene aquí un rollo que te devuelven el dinero y tal, o sea que vamos a probar.
Y vale, explica, es que, cuéntanos lo que es la normal, porque igual la gente claro, se queda así
que,
como...
Que no sé lo que es normal. Pues la, la...
Igual sirve para un chiste de Pablo, pero...
Tú desde luego no. Tú no eres.
Normal. No, lo sé y muy orgulloso.
Normal, muy normal.
Normal es justamente el sitio donde menos cosas normales
ocurren, ¿verdad? Es verdad, de hecho voy a llevarles mi currículum un día de estos.
Seguro que te cogen, ¿eh?
Director, ¿eh?
Seguro, seguro.
No sé, no sé si eres suficientemente...
Anormal.
No sé cómo tomarme esto.
Yo creo que sí. Cualquiera de los que estamos aquí superamos la prueba fijo.
Perdona, que yo soy muy normal, ¿eh?
Bueno, en fin. Toma un bombón.
¿Sabes ese momento cuando dices algo y todo el mundo se calla? Pues eso. Es por algo.
Vale, cuéntanos, cuéntanos lo que es la normal y qué hicisteis allí.
Pues por partes, entonces. Normal... es un espacio que hay pues cerca del CUR, cerca de Riazor, y pues es un sitio donde cualquier persona puede proponer una actividad o un obradoiro o lo que sea, unas clases, y entonces pues allí hay de todo. Y también creo que está puesto allí la Universidad Senior, creo.
Sí, es verdad.
Está allí también. Sí. Y bueno, la idea de este proyecto, este obradoiro, era así, pues, desde un punto de vista completamente práctico, aunque el primer día fue teórica para un poco entender lo que era el drone, y este taller lo propuso Miguel Alonso, que no es el Miguel Alonso que tú conoces.
Ya lo sé, lo sé.
Y que es un antropólogo, de, uh-huh. creo que de aquí, de Coruña, y bueno, la verdad es que un tipo a mí me parece muy interesante, que tiene un montón de cosas que muy chulas. Y bueno, pues está muy pirado con el tema del drone. Y entonces pues había mucho de eso.
Está muy pirado.
Y allí pues...
¿Cómo se nota que es joven, eh?
Sí, tú.
Y allí pues nos juntamos como 4 o 5 regulares. De vez en cuando aparecía una o dos personas más. Y me están desconcentrando, pero brutal. Entonces,
es
nuestro selfie.
Mira,
de la noche.
Lo que pasa en las radios se queda en las radios.
Eso es, Dani, no los oscuras. Yo sí, vístete, no porque dicho. Este lo dice.
O sea.
¿Ustedes creen que esto es normal? Pues no.
Vale, Dani, venga, va. Si querías desconcentración, venga. Toma.
Vamos a ver. Y bueno, y básicamente pues era de hacer drones, sin más, de manera pues al directo y así a pijo sacado, a ver lo que iba saliendo.
Pero digo yo, o sea, la gente que te esté oyendo, sabemos que nos escucha gente, poca, sí, ¿no? Pero nos escucha la gente. Estaban diciendo, ¿qué dice este tío de drone? Explícanos un poco lo vale, que es, bueno. Claro.
Yo no sé lo que es, por favor.
Yo estaba poniendo cara de que sabía, pero no.
Sí, claro, sí. Pero es que a ti te estaba cogiendo el frío con el desnudo integral. Ese que te has
Ya la remé la estufa.
No, me estaba haciendo lo interesante. La verdad es que no tengo ni idea.
Nuevos métodos para hacer su voz más sexy aún, ¿no?
Sí, a mí, de hecho, hay una cosa que me intriga. No sé lo que es, pero es algo que se puede robar. Porque en ese caso me pregunto cómo se llamaría esas personas.
El ladrone.
Ladrone.
Madre mía, cómo está el nivel. ¿Cómo está el nivel?
Eso sí, solo en Los Ángeles. Sí.
Ladrone.
Hay que hacer una sección con este chico, niñas.
Eso tienes que ponerlo en el.
La
en
sección
el Facebook de
los chistes de Pablas.
Sí. No puede ser.
A ver si somos capaces de que Dani nos cuente lo que es la música.
Lleva 20 minutos intentando contar de qué.
Ah, pero es que estamos hablando de música. Vale, sí, ya lo voy pillando.
Esto era música, ¿eh?
No de los drones que vuelan con... No, esto no.
No, pero a lo mejor tiene alguna relación.
Sí, de hecho tiene una relación bastante directa.
Pues venga, cuéntanos.
Drone significa zumbido.
Sí.
Y en principio es un... Exactamente.
Eso, sí.
Y entonces la idea de subyacente de la música drone...
Oh, joder, qué palabra más guay. Subyacente. Es
que no sé. El pobre no va a acabar en la vida de...
Pues la idea, te digo, la primigenia, ¿no? Lo que está ahí, hostia. Nuclear, ¿no? El concepto ahí...
No, el concepto es...
Tío, Dani, puedes ir a pasapalabras.
Dios, es listo. Músico y listo.
Te os dije
bailarín,
que era un genio, chicas.
Es un genio, ¿eh? Esto es venga, un cerebro.
La idea es eso, que no hay una variación tonal, que es un zumbido uniforme y pues un drone, estrictamente hablando, serían 5 o 10 minutos de pues un sonido concreto todo el rato sin ningún tipo de variación.
¿El sonido sería mecánico o lo
de
emitiría?
Cualquier tipo.
Okay.
Tú podría ser una voz, una guitarra haciendo la misma nota todo el rato, pero bueno, ahí ya después.
A ver, suena aburrido, chicos, pero os digo de verdad que mola.
Esto realmente es como el concepto más básico del que tú puedes partir para hacer música, ¿no? Y la idea es pues bueno, no vamos a ser tan estrictos, vamos a hacerle que haga una variación tonal, pero dentro de un ratillo.
Ok.
Y entonces dentro de esta idea, pues hay drone jazz, hay drone electrónica, hay distintos géneros que se amoldan a la idea y pues el concepto es hacer que los sonidos tarden más, duren más.
Es un rollo súper sexy, generan, si te iba a molar.
Generan así un cierto ambiente, una cierta sensación. Bueno, a mí me gusta bastante la idea y es así, pues distinto.
Sí. Como un rollo meditativo y minimalista.
Sí. A veces sí, pero por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el drone jazz de Boren. Y Boren lo que hacen es dark jazz, le dicen. Entonces es como una atmósfera muy, muy oscura. Uh-huh. Con notas que se distancian mucho, con platillos que tardan en llegar, que no llegan al tempo cuando deben, pero suena muy bien. Suena
Fíjate,
muy
no lo había pensado, pero yo creo que incluso a Pablo esta historia le iba a molar mogollón.
Pues podría ser, yo te lo recomiendo, ya te pasaré referencias, pero
sí, Boren de hecho es empecé brutal, ya a hacer alguna cosilla.
Probablemente, porque
viste
sin saberlo, tú ya has hecho música, probablemente, sí. Porque en el concierto...
¿Hizo algo así?
En el concierto en el que estuve, ¿no? Porque todavía no he tenido la suerte de estar en más, pero estaba en un concierto suyo, muy chulo.
Correcto.
Y sí, había cosas que a mí me recordaban mucho a esto que estás contando y, bueno, toda esta historia, ¿no? Y, por supuesto, yo también, cuando la primera vez que escuché lo de la música drone y demás, que fue a través de vosotros, también me fui al binaural, a mi rollo también de audioterapia y de todo esto también y fue como wow. O sea, esto aún encima se puede hacer arte, ¿no?
Claro, entonces yo un poco lo que pues aproveché sobre todo de estos talleres pues era no yo ahora ponerme a hacer música drone a lo loco porque no fue un género que tampoco a mí me volviera loco, pero sí que es un elemento muy interesante y hay incluso música mainstream, música muy popular que tiene elementos de drone.
Sí.
Como podría ser por ejemplo una canción en mitad de un álbum que de repente tenga un ruido de fondo o un ruido de radio y que esté presente durante toda la canción. Pues eso es claramente un drone que han metido ahí y que te genera pues cierta continuidad dentro de la canción, aunque haya pausas, aunque haya silencios, te genera otro efecto, es un efecto más.
Exacto.
Pablo, te toca, interviene.
Sí, de hecho, yo sí, por favor.
Sí que quería preguntar.
Me está gustando, pero...
Sí que me quería preguntar, porque claro, Pablo comenzó a contarnos chistes y todas estas historias, y sí que me gustaría sí que me dijeras si estás trabajando ahora en algún proyecto en concreto, si tienes algún plan de viajar próximamente, ¿cómo te va últimamente?
En el de hacer chistes no te apuntes, ¿eh?
No,
es como
no.
Yo en el de cantar, o sea... Algo que hay que asumir.
Bueno, lo que pasa, lo de los chistes es que tengo una autoestima de hierro, ¿sabes? Da igual que
eso
nadie
bueno,
se
eso
ría.
Es bueno.
Yo disfruto creando dolor.
A ti te gusta ver sufrir a los demás.
Exacto, ¿eh? Sí, claro. Sí, pero solo con los chistes.
Tenemos un grade en la vida aquí.
Pues, me va bien. Ahora acabé la carrera, hace muy poquito.
¿Qué estabas estudiando?
La carrera de guitarra jazz. Y ahora el plan que tengo, el plan A, es volver a los cruceros, a trabajar, a tocar y pasar una temporada, pues eso, tocando mucho, viajando, ahorrando y planificando. O sea, pues, mis próximos movimientos, mis próximos proyectos y dejando un poco de espacio entre toda esta locura que viví últimamente y lo que esté por llegar. Ese es el plan A. El plan B es que después de este programa alguna oyente multimillonaria
quiere invertir.
Sí, quiere invertir en mi futuro o en mi presente, todavía mejor, y no tenga que hacer eso y pueda dedicarme a...
O sea, tú realmente hablábamos de la fuga de cerebros, ¿no? Entonces, en tu caso, el tema, por ejemplo, cruceros, viajar, plan A,
sí.
Pues lo estás viendo como algo que es posible, pero que no es realmente lo que tú quieres hacer.
Lo veo como la mejor de mis opciones en este momento. Uh-huh. Lo veo como un medio y no un fin. El fin es... sobre todo lo que sería la parte creativa de crear, de generar arte, de generar belleza, de generar ya sea música, libros, lo que sea, ¿no? Y para eso pues es necesario tener un proyecto también de vida, que pueda sustentar todo eso.
Hay que tener pasta, vamos.
La parte económica, pero
sí. Hay que tener pasta. Claro.
Sí,
está
sí.
Claro.
Y claro, primero tengo que solucionar eso y generar un modo de vida que me permita vivir, pagar las facturas y también crear. Y eso no es tan fácil como pueda parecer, en cierto modo.
No parece fácil tampoco.
Pero no es imposible.
Es, claro.
Esa es la clave.
Nosotras, cuando planteamos este programa, la conversación que teníamos entre las tres, pues llegó a ser debate, ¿no? Un debate.
Casi nos divorciamos, ¿eh? Casi.
No, para nada, que va. No, pero sí que es verdad que se creó un debate muy bueno en nuestro grupo de tres, que somos.
Y, nuestro trío.
Claro, Y, por ejemplo, yo sí comentó algo que espero que ahora lo diga, que a mí me abrió también otra puerta, otra visión de lo que puede ser una fuga de cerebros, ¿no?
Claro, pero yo vengo viciada del sector en el que trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ver cómo tanta gente tiene tan pocas facilidades para moverse, cómo le cortan las alas a tanta gente con tanto cerebro y con tanta capacidad, y cómo la sociedad es a la vez tan hipócrita de enviar ese mensaje de pobrecito, nuestros jóvenes que se tienen que marchar a buscarse la vida a otro país, como inmigrar nunca puede ser malo. Moverse en condiciones de seguridad, como lo hace mucha gente, nunca puede ser malo, porque en el peor de los casos, si no las cosas no van como tú esperas, vuelves a casa y punto.
Pero a veces no hay la posibilidad de volver a casa.
Exactamente, pero a veces hay personas que no pueden volver a casa. Y la realidad es que, lo estaba comentando Daniel antes, siempre marchan los talentos. De cualquier comunidad.
Ese es el problema.
Por eso yo tengo estos dos aquí, a ver si los atamos.
Mira, hay una cuestión que para mí es clave, que es, estamos invirtiendo una cantidad de recursos, dinero, energía, vidas en educar a mucha gente y a muchos profesionales. Y sin ponernos tan románticos, es una estupidez que cuando acabas de formar a esa persona, de invertir todo lo que hemos invertido en esa persona, en el momento en el que tiene que devolver eso a la sociedad, le damos una patada en el culo.
Lo dejas volar, efectivamente.
Y hacemos que otros países que saben apreciar esa riqueza y ese valor se aprovechen de eso.
Eso es, ese era mi punto de vista.
Eso es una. Es que es, desde un punto de vista económico, productivo, es un disparate total y absoluto. Entonces, la cuestión es, ¿qué es lo que falla para que eso no suceda? Por ejemplo, el tema de la música, a nivel legal y a nivel de infraestructuras y de apoyos de tipo, bueno, de lo que sea, tipo político, tipo social, no hay un tejido en este país que permita que ese talento funcione y se explote y genere riqueza en la sociedad.
Yo iba un poco por lo que tú decías, yo fue lo primero que me vino a la cabeza, ¿no? La razón por la que igual mucha gente se va, hay miles de razones, pues por vivir la experiencia, por obligación, por lo que sea. El problema es cuando lo tienes que hacer porque en tu país no tienes oportunidades de dedicarte a lo que a ti te gusta, que supongo que es la ilusión de todo el mundo, ¿no? Yo sí creo que lo de la educación se podría trabajar un poquito mejor.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo.
Creo en eso. Y creo que, bueno, si vosotros habéis vivido fuera, la experiencia que mucha gente incluso recoge de fuera es que no entiende cómo nos pueden tratar así de mal en nuestro país, a los propios.
O sea, sí.
No entienden cómo. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Bueno, pues porque en mi país a lo mejor el sueldo mínimo por hacer lo mismo, lo que cobro por hacer lo mismo, no me da para vivir y aquí vivo como un rey. También es una posibilidad.
Claro, es que el planteamiento que tienen otros países, digamos, más primermundistas, es que lo que hacen es enviar a sus profesionales fuera una determinada cantidad de tiempo y además subvencionados y con apoyo y logística y todo, con la idea de que vuelvan. Es decir, tú vete a donde tengas que ir, aprende todo lo que puedas, pero después vuelve
y devuélvenos
claro, todo lo que aprendiste. Claro. Y eso sí tiene lógica. Lo que no tiene lógica es mandar a todo el mundo fuera y decir, bueno, ala,
que te los vaya aguanten bonito, otros, ¿no?
Que te vaya bonito y vuelve por Navidad para comer el turrón y después ya.
Dani, y ya se puedes traernos el paquete de turrón para aquí, que les nos
Dani,
mola.
Dani está poniendo cara de que sí, te yo, está yo pillando
le,
miedo.
Yo le iba a preguntar, que, por ejemplo, ¿hasta qué punto, o sea, con qué condiciones estarías dispuesto a tener que irte, por ejemplo, ¿no? A marcharte fuera?
Bueno, es que yo no soy demasiado exquisito en ese aspecto porque a mí me gustaría irme fuera. O sea, hablando en plan.
Vivir la experiencia, ¿no?
A mí me gustaría vivir la experiencia y si me veo cómodo, pues ¿por qué no quedarme, la verdad? Porque en el fondo, más o menos allá donde he ido, he hecho amigos, he hecho familia.
O sea, realmente no lo ves como algo, como un punto negativo.
Para mí no es negativo porque son otras formas de vida en distintas culturas y no tiene por qué ser esta igual la cultura en la que yo me encuentre más cómodo. Ah, igual sí, igual voy a Dinamarca y tiene una calidad de vida fantástica, pero estoy hasta el culo de cómo es allí la gente y me quiero volver.
Claro, porque, puede pasar. Tío, o que no te guste la comida.
De hecho, pasa. Lo de la comida es un punto.
Sí, o cualquier cosa, o el clima. Es que te puede dar la vara cualquier cosa a la que te hayas acostumbrado aquí y no quieras que
cambie. Está claro. Está claro.
Ese es un poco el miedo que tengo de cara a la inmigración, principalmente. Pero bueno, siempre y cuando tenga la oportunidad de volver, pues...
Bueno, yo también soy una migrante de poco espacio, ¿no? Digamos, o de poca... Yo recorrido. Soy de Pontevedra, sí. Y no dejo de estar fuera también de mi tierra, de mi casa, de mi entorno, de mis amigos de origen, ¿no? Y, bueno, yo tuve muchísima suerte, desde luego. Porque yo me vine con una mano delante y otra detrás, vamos a decirlo así. Y tuve la gran suerte de encontrarme gente increíble y mucho trabajo. La verdad es que encontré también mucho trabajo que en Pontevedra en aquel momento no tenía. Y a mí me salió bien. Pero claro, la verdad es que arriesgué. Entonces, ¿hasta qué punto hay que arriesgar, no?
Ese es el problema. Yo creo, también me gustaría decir, ¿no? Ya que estamos hablando del tema, que hay dos formas un poco también de viajar y de emigrar, ¿no? En este caso. Uno es sin un duro, como digo yo, por obligación, porque no tengo trabajo aquí, me voy. Puede ser algo positivo también, pero es a buscarme la vida en otro país. O como digo yo, el que se vaya con un bolsillo, perdón, y con,
o sea, con un colchón.
Con un colchón bastante importante y que no le importa, ¿no? Para mí los valientes son la gente que... No, que hemos cogido nuestras maletas y nos hemos ido a otro país sin tener trabajo, sin tener nada y a buscarnos la vida. A lo mejor con un respaldo no, depende, pero todo se acaba al final también, ¿no? Entonces, buscarse la vida en otro país, empezando de cero, o en otro sitio, da igual, el salir de tu entorno, sí. No moverse, de la famosa zona de confort.
No, pero si me permites sumar una tercera vía, ¿no? Porque también tenemos que recordar que estamos en unos momentos donde personas, por buscar oportunidades en otros países, pierden la vida.
Exacto.
Entonces... No hay que conformarse y tenemos que trabajar en la educación para que en algún momento nadie tenga que fugarse, simplemente moverse con libertad y poder compartir la cultura, porque al final los seres humanos no somos árboles, no tenemos una raíz, tenemos que movernos. Entonces es un poco lo que hay que intentar hacer, educar, educamos todos. La educación pues no es la ideal, pero yo creo que con talentos jóvenes y abriendo la cabecilla, pues esto puede cambiar.
Sí, claro que sí.
Y eso, que dejemos de fugar a los cerebros, simplemente vamos a compartir el cerebro y las cosas bonitas y positivas que tienen todas las culturas y todos los países.
Bueno, Dani, decías antes de que íbamos por partes. Cuéntanos la segunda parte. ¿En qué estás ahora entonces?
La segunda parte, pues ahora estoy...
Tienes un minuto.
¿Tengo un minuto?
No, presión a tope.
Me sobran... 2 segundos.
No, venga, dale.
Pues nada, ahora estoy ilusionado con un proyecto que tengo entre manos, que es un álbum que tengo pensado sacar en febrero o marzo. No tengo fecha a plazo porque soy...
En solitario.
No, esa es la gracia. He tenido un poco ahí de chico en las sombras a Miguel, pasándole cosas, diciéndome qué opinas de
Miguel esto. Miguel siempre está en las sombras, pero siempre está.
Le gusta estar en las sombras, pero está, efectivamente. Y bueno, pues he contactado con un cantante de aquí de Coruña y a ver si sale algo, y también con otra chica, con otra cantante.
¿Se puede dar nombres?
No lo sé.
Bueno, vamos a dejarlo ahí.
No sé cómo gano más publicidad.
Lo dejamos en incógnita por ahora.
Bueno, sí. Y yo quiero saber, tanto a Pablo como a Daniel, porque claro, estamos en la radio, la gente escucha, pero también quisiera ver y poder darle seguimiento a los dos.
Claro.
¿Dónde podríamos darle seguimiento a la actividad artística y profesional de Daniel y a Pablo?
Bueno, pues a la mía la podéis dar seguimiento en mi Bandcamp, principalmente. Uh-huh. O bueno, yo no soy un ente, me podéis añadir en Facebook sin ningún problema, la verdad. Sí, me llamo Daniel Rodríguez López y tengo ahí una foto con un paso de cebra con arco iris.
Rollo Beatles, pero en solitario.
Sí, en solitario.
Vale, y luego en Bandcamp eres Conor, ¿verdad?
Y en Bandcamp es conormusic.bandcamp.com.
Conor Music, ok. ¿Pablo?
Bueno, a mí se me puede encontrar... Lo más fácil es a través de mi web, porque a través de la web se puede acceder a mi canal de YouTube, que es Pablas Música. Se puede acceder a mi Bandcamp, en el cual tengo mi primer disco, que es, bueno, el disco, el grupo se llama Pablas Jazz 4.0, el álbum se llama Luz, y bueno, se puede desde ahí también llegar al perfil de Facebook del grupo, que también es Pablas Jazz 4.0, y demás historias, ¿no? Entonces ese es el camino más corto para seguir.
Yo creo que durante toda la entrevista hemos hablado de cosas que a nuestros invitados les importan. Y esa pregunta quedaría con respuesta. Pero en el caso de Daniel, ¿qué te importa una mierda?
Pues a mí me importa una mierda el hockey hierba.
Por ejemplo.
Ok, pues ok. O sea, si no existiera...
Mira, estás en el top de las respuestas.
Top 5 de respuestas raras.
Oye, chicas, tenemos que hacer un top, pero en serio. Porque esto es bestial lo que sale de aquí.
Sí.
O sea, Pablo, por favor, no te la pienses mucho, porque lo mejor es esto.
¿Qué te importa una mierda, Pablo?
A mí, el papel higiénico.
O sea, no, Pablo, no lo usas, quieres decir, o sea...
No, solo me acuerdo de en ese momento. Claro.
Solo piensas en él en el momento que
en
lo
el momento es de mierda.
Seguro que si compañeros de piso estarán encantados.
Madre pues, mía, buenísimo.
Muchísimas gracias, de verdad, por estos momentazos que nos han dado hoy. Espero que no sea la última vez.
Sí. Yo tengo una pregunta.
Sí.
Y a ellos, a vosotros, ¿qué os importa realmente?
A mí me importa la creatividad. Veo los problemas como oportunidades de encontrar soluciones y encontrarlas de una forma creativa.
Perfecto. ¿Dani?
Pues a mí me importan el hockey sobre muchas hierba. Cosas.
El hockey sobre... Menos el hockey sobre hierba, todo lo demás.
Todo lo demás que no
el
sea
hockey sobre hielo.
Casi todo lo demás. Igual, no sé, la natación sincronizada en igual tampoco me llama mucho la atención. Pues no sé, la felicidad propia... Y la redistribución de la renta también me parece muy relevante. Y la muerte me parece lo más importante que hay. El concepto.
El concepto. Madre mía, cómo no se
me importa. Me acabo de dar cuenta que acabo de desperdiciar un momento de oro. Porque, ¿y a ti qué te importa, no? Y entonces podría haber previamente hablado con una empresa y decir, a mí lo que me importa son pienso Santonio, ¿sabes? Algo así, tío. Acabo de perder 100 euros o 150.
Tengo que decirte que estamos en una radio comunitaria que no permite la publicidad.
Pero eso era por debajo. Sí, a mí lo que me importa son los callos del bar de Manolo.
Exactamente, joder, man.
Pues a mí, hoy voy a decir yo también a mí lo que me importa.
Eso, venga, terminamos con no un... ¿Y a ti qué te importa?
A mí me importa... tener en mi casa un disco que es un lujazo y que lo voy a vender por mucha pasta en el día de mañana, en el futuro, que se titula Luz, que solo tiene 4 canciones y no te hacen falta más, porque es verdaderamente alucinante. Me importa Bin Lucen Trey, me encanta, sí. Me importa mucho. Y el otro día, que sepas, se lo puso una amiga mía, tiene un apellido muy conocido.
Yo lo sé.
Su voz también es muy conocida. Yo lo sé.
Besitos.
Íbamos en el coche y le dije, yo te voy a poner aquí una cosa que se titula Eubin Lucen Trey. Y flipo.
Wow.
Y no digo más.
En privado solo decimos quién es.
No, sí, ya me imagino que...
Ya sabes.
Sí, ya... demasiadas pistas.
Pues, ¿qué os parece si terminamos con esa canción? Despedimos ya... Por favor, ¿sí?
Os va a encantar.
Espera, a ver si ahora soy yo capaz de darle al premio. Porque vamos bien, hasta ahora no he liado ninguna.
Vamos fantásticas. Empieza a sonar un tema de reggaetón ahí.
Suena el Despacito, algo raro.
Oh, ¿no? Madre mía.
Espera, va. O no, espera, ahora.
Nos vemos el próximo sábado, familia.
Hasta el sábado.
Un beso a todos. Gracias por venir, chicos, volver cuando queráis.
Gracias, chicos.
Gracias.